Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este wow martes. Estamos a 16 de abril, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a Sobeida Ramírez. Y buenos días a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros tempranito en la mañana. Buen día.
Ay, sí, yo los saludo también, Rey, a todos. Todo el que esté conectado ya, en cualquier vía láctea.
Suenas bien.
Suena bien.
Sí.
Si no suena así como fañosita.
Pensaba que tú hoy ibas a venir así.
No, un trabajo.
De la gripe.
Un trabajo para que eso no pasara.
¿Te sientes bien?
Hubo unos test, una cosa, okay. Tú sabes. Sí, llegaron, me siento bien.
Llegaron los. Toda la energía sí, sanadora sí, sí. Desde Camino al Sol.
Hasta ayer me sentí así como cuando tú andas tontita, así como cuando el virus de la gripe te ataca como por dentro, que te debilita. Así estaba yo ayer. Ay. Pero ya.
Es que bueno que estés mejor. Qué bueno sí. Que estés mejor.
Como, como dijeron los necios en Nueva York, sobreviví a la gripe.
Ah, sobreviviste a la gripe, por
ya
favor.
Ya dijeron sobreviví al terremoto, no sé cuál, pero
sí.
Sobreviví a la gripe.
A la gripe. Pero eso habla de un sistema inmune bueno.
Sí, sí, yo sí, tomo sí. Vitamina C, yo lo aprendí de unos amigos míos que se llaman Reinaldo y sí. Cintia, que toman vitamina
C. Y a la gripe
C.
Hay que dormírsele, yo me le acuesto.
Cuando ¿sí? Ya no hay de otro.
Sí, 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 yo me la acuesto.
Mientras tanto, dices, mira, yo no tengo tiempo, ¿no? Ve, ale, te vas.
El tema, Cintia, que el cuerpo de repente dice, tú no tienes tiempo, y te tumba con otra cosa sí, peor.
Exacto.
Yo prefiero acostármele a la gripe.
¿Y tú, Cintia, cómo te sientes?
Estoy muy bien. Gracias por preguntar, Rey. Buenos días. Qué bueno tenerte, Sobe, de vuelta por aquí en cabina. Y
ay,
espero
gracias.
Que tú también, Camino al Sol oyente, estés bien, tomando mucha vitamina E, C, D, todas las vitaminas que nos ayudan.
No,
el alfabeto completo, no, por favor. No exageremos. Son ayuditas que necesita el cuerpo en estos días. Hay que hacerlo. Miren, y esperando que también esté muy bien, sobre todo vamos a mencionarles que en el día de hoy es un día muy bonito para nosotros los locutores. Es el Día Mundial de la Voz.
Sí, así es.
Eso me gusta.
Así que a las personas que nos escuchan, que tienen su voz, que usan su voz, no solamente porque sean locutores o cantantes o actores de voz, sino también porque lo utilizan como pastores, como profesores, docentes, como
los
abogados.
Señores, hablan mucho los curas.
Los curas.
Todo aquel. De hecho,
doctores.
Sí, este Día Mundial de la Voz que se celebra este 16 de abril fue decretado nada más y nada menos que por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología.
O sea, que no fue por Círculo de Locutores
no,
ni nada
de eso. Esto es específicamente desde el punto de vista médico.
Sí.
Quienes observan y quieren crear conciencia sobre la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener. ¿Para qué? Para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales, como la afonía o la disfonía, por ejemplo. Es decir, que son los médicos quienes dicen, miren, ustedes que van a los conciertos y le dan para allá a esa gargantica, tengan cuidado. Ah, usted va a los juegos de pelota y después de repente, usted que se va a un teteo y va con ese desorden, pues mire, tiene que, usted se pasa el día entero hablando, de reunión en reunión, o en el estrado, mire, usted tiene que observar esto. O usted, profesor, profesora, tiene que cuidarse.
Es así.
Entonces, el lema para este 2024 es resonar, educar, celebrar.
Sí, y tú mencionaste, Rey, dos afecciones que le trastornan a uno la voz. La primera es la afonía, que es un trastorno que provoca la pérdida de la voz. Y esto puede ocurrir de forma lenta o también de manera repentina y puede deberse a distintas causas. Afecta directamente a las cuerdas vocales y por lo general, si una persona grita con frecuencia, como tú dices, lo más probable es que aparezca esta condición. Sin embargo, Hay casos donde la afonía está vinculada a problemas o daños de la zona de la laringe y que puede ser el resultado de alguna enfermedad.
Así es. Y también está la disfonía, que Rey también lo mencionó, es otro trastorno de la voz y puede deberse a un mal uso de la voz que causa inflamación o irritación de las cuerdas vocales. Puede producir esto entonces daños o lesiones que se transforman en nódulos o en pólipos. Por si no sabían, eso en las cuerdas vocales salen pólipos.
Sí.
Esto en la mayoría de los casos ocurre entre profesionales del canto, por ejemplo, o personas que necesitan mucho de la voz para desempeñar sus trabajos. Y que lo hacen así, mucho, no se hidratan, fuera de volumen. Entonces hay que cuidar todo eso. Porque es muy importante cuidar de nuestra voz.
¿Y por qué es importante cuidar de nuestra voz? Bueno, es que la voz representa ese principal medio de comunicación a través del cual las personas expresamos pensamientos, sentimientos, emociones. Y es una herramienta que nos permite estar en contacto con otros. Y de esta forma creamos relaciones personales. En el mundo loco de hoy, muchas personas sufren de trastornos relacionados con la voz, sobre todo aquellas que tienen el hábito de fumar o que necesariamente necesitan la voz para ejercer una determinada profesión. Por esta razón, no está de más dar su visita al otorrino, darse la vuelta, que le digan a usted, saque la lengua. Diga ah.
Ay, oh, carajo.
Entonces le ponen allá el palito hasta allá abajo. Oh.
Sobre todo.
Si observan tus cuerdas vocales.
Por supuesto.
Eso es importante.
Sí, sobre todo si luego de ciertas horas del día notas que siempre te pones así, como que siempre te duele la garganta o te pones ronco. Entonces hay que mirar.
Y mira, aquí hay algunas recomendaciones. Sí. Ya que, como hemos dicho, la voz es un recurso. Entonces. Por ejemplo, algunos consejos útiles. Evita hablar de más.
Ah, no, pero eso es hasta por
eso
prudencia.
Eso no solamente cuida la voz, eso cuida otras cosas. Evite hablar de más, eso me gusta.
Solamente lo necesario para que la voz no se canse demasiado. Sí, porque hay gente que tú dices, pero ¿por dónde se apagan?
¿Por dónde se apagan?
¡Wow! Bueno, mira, otra sugerencia para cuidar nuestra voz. No hablar en lugares donde el ruido sea muy alto. Ya que por lo general cuando esto pasa, las personas tienden a gritar y eso afecta mucho.
Tu voz nunca va a sonar más fuerte que una bocina en una discoteca.
Correcto.
No puedes competir.
No puedes competir.
Aunque una vez es creíble.
Sí.
Porque como no te escuchas, tú hablas y va subiendo el volumen hasta que tú te escuches, pero eso significa que ya estás gritando. Otra cosa es carraspear, o sea, ese...
Eso,
hacer eso constantemente es muy perjudicial para las cuerdas vocales.
La
mucha gente lo hace cuando
eso,
va a hacer un discurso, para
eso,
comenzar.
Para eso es como para aclarar la garganta.
Sí, pero hace
la solución
daño.
Para eso es trague suavemente. Si tienes agua, un sorbito de agua o simplemente ten esa intención de tragar.
Y tú lo mencionabas.
Y con eso limpias tu garganta.
Ahí está una recomendación de Rinaldo Infante. Mira, y también evitar los cigarros de cualquier tipo, yo pienso.
Bueno,
eso afecta el cigarrillo.
Bueno,
el cigarro
más que, ya en esta época sobre más que el cigarrillo, que es como que la recomendación típica, es cualquier cosa que tire humo.
El vape, todo eso, claro que sí.
Más general.
Cualquier cosa que... porque ahora mismo el universo es demasiado amplio y vasto.
Cierto.
Entonces es importantísimo mantenernos hidratados, que las cuerdas vocales se mantengan hidratadas. Entonces, para esto...
La recomendación de ustedes dos, para mantener hidratado.
Tome agua.
Agua.
Tan sencillo como eso. El café, que nos encanta, deshidrata.
Sí.
Por eso se recomienda no tomar café justo antes de hacer una puesta en escena, porque vas a sentir que te vas a resecar, ¿no? Primero
si
toda la mucosa de la boca.
Presentación de trabajo, entre amistad, presentación de lo que sea. Antes no debería tomar café.
Y si tomas café, pues de inmediato.
Agua.
Te tomas un agua, de inmediato.
Y la miel, que oigo a muchas personas también
hablando.
La miel
siempre es buena. Sí, siempre es buena. Porque la miel es un cicatrizante natural. Si tienes alguna llaguita, algún peladito en la boca, la miel...
Lo sana.
Y combinado con limón es una buena recomendación.
Así es. Y yo, señores, estoy aprovechando aquí a Reinaldo y a Cintia, ¿sabes? Para el cuidado de la voz. Algunas personas, sobre todo artistas, cuando están cantando tienen su trago. de lo que sea.
Eso solamente tiene un efecto en tu emocionalidad. Eso está,
emocional.
Sí, eso tiene un efecto en tu emocionalidad, pero nada que ver.
Que voy a grabar un audiolibro, un trago.
No.
Y te modifica la voz con el tiempo. Ese estilo que uno dice, que uno conoce, esa voz aguardientosa, de verdad te va modificando un poquito el tono de voz. Y hay gente que para hacerlo más interesante con el tiempo.
Sí,
pero realmente ese cambio es un daño que se le va haciendo.
Claro, pero eso no es, los hábitos.
Pero eso no es un cambio físico real, eso es mental.
Ya. Yeah.
Manténgase hidratado, eso es todo lo que usted necesita.
Beba agua.
Sí, bueno,
agua ya.
Algunos artistas utilizan algún tipo de brebaje, algún tipo de té,
sí,
para mantenerla, para mantenerse así hidratados, pero si le pusiste alcohol, todo se, como digo.
Bueno, mira, hoy es el Día Mundial del Emprendimiento también.
Sí.
Para homenajear a aquellas personas con ese espíritu emprendedor, ese espíritu de comenzar cosas, de ver lo que nadie está viendo en ese momento, que se inicia con el desarrollo y ejecución de una idea de negocios. Un emprendedor es toda persona que aplica y desarrolla una idea o una oportunidad de negocios con el apoyo de recursos y asumiendo riesgos económicos, obviamente. Uh-huh. Ese es parte de ser emprendedor, arriesgar.
Sí.
Eso es una cultura, está el intraemprendimiento que hemos aprendido con César, que no solamente emprendes hacia afuera, sino que tienes ese espíritu emprendedor dentro de una organización,
uh-huh,
y ahí aportas también tus ideas y tu visión.
Así es. Y mira, la pandemia por COVID-19 propició un profundo cambio en el modelo de negocio de los emprendimientos, incrementando el uso de herramientas digitales y diversas plataformas multimedia para atender a los clientes a distancia o, como dicen, online. También para el manejo de personal a distancia, el teletrabajo, así como la reposición de inventario y logística, entre otros aspectos. ¿Ustedes se acuerdan de aquel momento de la logística, la importancia que cobró eso?
Sí.
La verdad que la pandemia nos enseñó mucho. Algunos no cogimos, pero otros...
Sí, es que la pandemia se convirtió como una especie de sprint.
Sí,
en muchas cosas,
sí,
porque fueron una serie de cosas, una detrás de otra.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Cada día era como a ver lo que trae las consecuencias de la pandemia.
Uh-huh. Sí.
Un día detrás de otro.
Ejercicio de flexibilidad.
Sí. Por eso, bueno, es que hoy tenemos la sensación, aunque apenas han pasado, ya así como que formalmente, ¿qué? Año y medio, 2 años de la pandemia, así como que ya salimos del tema de las vacunas, de todo ese proceso, 2 años.
Sí. Claro.
Pero pensamos que hace más tiempo, y no, en el 2020 era que estábamos lidiando con eso. 2021 fueron los 2 años que estábamos metidos.
Con eso.
Entonces luego, 22 y 23, es que ya, y ahora el 24. Pero realmente fueron tantas las cosas que fueron impactados, todo fue impactado, que lo curioso es cómo sociedad, como que no hemos aprendido la lección, como que no entendimos bien qué fue lo que pasó.
Se nos olvidaron muchas cosas.
Sí, entonces en esto del emprendimiento, ¿cuáles son así como que algunos elementos y mitos infundados sobre el emprendimiento que afectan la decisión de impulsar una idea de negocio? Bueno, que hay que tener amplios conocimientos y experiencia previa, que se requiere un enorme capital para iniciar un emprendimiento, eso es un mito, que hay que efectuar trámites interminables. Bueno,
más
eso depende del país
en
el que lo haga.
Depende del
país,
tal vez no,
pero hay que hacer trámites.
Bueno,
hay
otro mito, que es el temor a que la idea de emprendimiento sea copiada, sea plagiada. Olvídese de que se lo van a copiar,
Sí. Usted lo hace hoy.
Exactamente.
Es suyo,
más,
lo hace
y más es un producto.
También,
claro,
hay otro mito, que lo que vayas a hacer o lo que vayas a vender tiene que ser algo absolutamente innovador. Mire, debajo del sol está hecho casi todo. Hay que poner siempre el casi.
Sí.
Porque son los emprendedores los que van siempre buscando esos elementos nuevos.
Uh-huh.
Pero de que tu idea alguien la va a tomar, claro. De que tu servicio alguien lo va a brindar, también. De que tu producto será tomado por alguna persona y te lo va a mejorar. Sí, porque...
Pero, qué bonito lo dijiste.
Lo va a mejorar, ¿no?
Lo va a enriquecer.
Eso es normal. Ahora, siempre es que estás poniendo tú adicional.
Claro,
es decir,
claro.
¿Qué estás aportando tú constantemente a esa? Así es que, ¿y cuál es el perfil de un emprendedor?
Sí, mira, hay un perfil porque todo el mundo simplemente quiere ser su propio jefe y no tener que trabajar para nadie y tener mis propias horas eso laborables disponibles. Eso sí es un mito, porque ahora es que se trabaja cuando estás emprendedor. Exacto. Pero un perfil, por ejemplo, así, digamos que socialmente comentado y acordado, es que, por ejemplo, esta persona debe tener iniciativa y creatividad como un valor agregado para contribuir al éxito del negocio. Uh-huh. Pero también debe ser adaptable. Esta persona debe tener esa capacidad de adaptabilidad y de asimilación ante los cambios. Durante el inicio de un emprendimiento pueden surgir cambios e imprevistos, debiendo efectuar los ajustes pertinentes ahí. Uh-huh. Rápidamente.
También formación continua. Es de suma importancia la capacitación, el adiestramiento para la adquisición de las herramientas necesarias para el emprendimiento. Y ambición y espíritu de superación, con visión de futuro en el negocio en que se está implementando.
Claro, también creación de soluciones innovadoras con impacto social. Y no se trata solamente de hacer un negocio propio para generar ganancias, sino que también se piensa, el emprendedor piensa en dejar una huella en la sociedad.
Claro.
Y bueno, capacidad de delegar y de toma de decisiones, sí, ante las vicisitudes del negocio y del entorno. Es decir, tiene que tener ese cerebro aceitadito y habilidad comercial y de negociación. Y esto como una ventaja competitiva en el área de ventas, de bienes y servicios.
Claro.
También hay otras cualidades que son así como que transversales a todo emprendedor. Liderazgo, comunicación, autoconfianza, control emocional. Y esta me gusta. Transparencia. Lo que estoy haciendo es esto. Y en la actualidad hay generaciones de jóvenes emprendedores que han surgido gracias al desarrollo tecnológico y la digitalización de la economía, los millennials, la generación Z. Pero el emprendimiento no tiene nada que ver con la edad. Eso es una actitud de vida, eso es una forma de ser. Y eso usted lo trae.
Exacto.
Hay personas que muy bien están hechos para estar dentro de una empresa y dentro de una estructura. Y hay personas que de forma natural son inquietos, que no importa en el lugar en el que estén, pues son emprendedores. Llegan y están, y son empleados, son colaboradores, pero están creando algo nuevo, viendo qué se puede hacer distinto. Uh-huh, esa es una forma de ser.
Eso me gusta.
Y es gente que agrega mucho valor.
Exacto. O sea, bueno, hay que felicitar a todos los emprendedores en este día mundial.
Que usan su voz para trabajar.
Que
necesitan combinarlo. Sí. Lo combinamos.
Usted tiene que usar su voz para ir a vender su proyecto.
Por supuesto,
su idea,
porque nadie lo va a vender mejor que tú.
Exactamente.
Y entonces, nuestra actitud, nuestra intención, camino al sol para el día de hoy. Porque es bueno ponerle a esto un sentido, ¿no?
Así
claro
es.
Que sí. No dejes que nadie apague tu poder más preciado, tu voz.
Y no solamente el sonido, sino tu voz, tú. Lo que tú representas, lo que tú quieres transmitir, lo que tú quieres
ser.
Lo
que te duele, por lo que crees.
Lo que tú tienes que decir.
Sí, lo que tienes que decir.
Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:21 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 16 de abril. A ustedes las gracias por conectar con nosotros. Arrancamos con música.
Así es. Y esto, vamos a hacerlo con Silvio Rodríguez, que tiene un álbum que son 3-in-1, tríptico. Que me encanta, una maravilla. Y esto que se llama Llueve Otra Vez, porque me levanté así como que estaba lloviendo y todo mojado, salí a pasear a Lía, no la dejé entrar a la grama porque estaba enchumbada de agua. Y dije, bueno, esta es la canción del día de hoy.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Obviamente, Día Mundial de la Voz, hay que tener frases sobre la voz. Para
claro.
que sepas que también por eso ha inspirado a personas. Por ejemplo, la voz es el vínculo entre el corazón y el mundo. Te dejo esa frase ahí. Eso lo dijo Johann Wolfgang Van Goethe. La voz es el vínculo entre el corazón y el mundo.
Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Iniciamos precisamente con la ley del DNI que tiene partes enfrentadas. El presidente Luis Abinader cometería un error gravísimo al dejar una ley de esa naturaleza en su gestión. Él no merece una mancha indeleble como esa. Y así se expresó el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, en referencia a la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. El Ejecutivo Periodístico detalló que el mandatario tiene mecanismos para mejorar esa ley, dejar una legislación buena que organice toda la estructura de inteligencia de República Dominicana, de un Estado moderno. Todos los estados del mundo la tienen. Este país merece tener esa ley y creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo válido en ese sentido, dijo.
Bueno, en otra información, atención Samaná. Varias personas han reportado múltiples inundaciones en distintas localidades de Samaná este lunes. Así lo reflejaron videos enviados a la redacción del Listín Diario que muestran cómo una fuerte corriente de agua inunda las calles llevándose vehículos, basuras y plantas. Igualmente, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, indicó en su reporte preliminar de las 10 de la noche de este día que por las fuertes lluvias registradas se han producido inundaciones luego de que se desbordaran las cañadas Caño Seco y el río Las Terrenas. Debido a esto, varias viviendas han sido parcialmente inundadas, aunque hasta el momento se desconoce la cantidad exacta. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia COE aumentó los niveles de alerta ante los aguaceros que afectan diversas localidades del país. Samaná está entre las provincias bajo alerta amarilla, junto al Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Hato Mayor, Duarte y La Vega.
Bueno, Roberto Álvarez critica que comunidad internacional no ha depositado fondos prometidos a Haití. El canciller dominicano dijo que la comunidad internacional no ha dado un paso al frente para ayudar a Haití. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, volvió a insistir en que la comunidad internacional, pese de las palabras y las promesas, que pasen a la acción, y esto frente a la crisis de seguridad que vive Haití, país sumido en una ola de violencia descomunal por el apogeo de las bandas armadas. En una entrevista que concedió al medio internacional Al Jazeera, el canciller dominicano citó que Estados Unidos prometió apoyar a la fuerza multinacional que combatirá las pandillas en Haití con $300 millones, así como otros países que conforman la comunidad internacional en diferentes escenarios y medios han manifestado su posición de ayudar, pero ninguno ha hecho los desembolsos en el Fondo Fiduciario de Haití en Naciones Unidas.
Y en esa misma línea, la Unión Europea llamó ayer lunes a las fuerzas políticas de Haití para que cooperen sinceramente para buscar una solución haitiana, para sacar al país de su larga crisis con la reciente constitución del Consejo Presidencial de Transición.
Me gusta lo de sinceramente.
Sinceramente. ¿Se dieron cuenta? Claro. Entonces, sigue diciendo la Unión Europea, el país necesita urgentemente una solución haitiana para poner fin al actual vacío político y abordar la crisis política, humanitaria y de seguridad de larga data. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas haitianas a cooperar sinceramente para lograr este objetivo, dijo el portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores, Peter Stano, en un comunicado.
Me gusta eso de resaltar sinceramente. Claro, bueno, y organizaciones y dirigentes ambientalistas, sociales y culturales del pueblo Banilejo expresaron su protesta y rechazo total al crimen ecológico que grupos de intereses económicos cometen en pleno corazón de las dunas de Baní. Los banilejos reclaman que el Ministerio de Medio Ambiente detenga de inmediato el apoyo a quienes depredan y asesinan brutalmente fauna y flora de las dunas y los que sustraen de forma clandestina sus arenas. Igualmente advirtieron que no permitirán que las dunas sean destruidas por particulares sin que las autoridades hagan nada y expresaron su disposición a defenderlas. Entidades como Alianza Banileja, Patronato de Apoyo al Cucurucho de Peravia, Seccional Baní Matanzas de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, también el Instituto Duartiano y el Movimiento Cultural Peraviano expresaron su total rechazo a las acciones que dañan de forma recurrente este patrimonio natural, cultural e histórico de los banilejos del país y de toda la región del Caribe.
Bueno, y nos vamos a los deportes. Anoche será recordado como una fecha histórica la noche de ayer, 15 de abril, luego de que se diera a conocer que Esmery Martínez, una chica nacida en Atomayor del Rey, se convirtió en la primera mujer nacida en República Dominicana que es escogida en el draft de la WNBA, la Women NBA. La jugadora fue elegida por el New York Liberty con la selección global número 17 durante la primera ronda. Y Martínez se une a Katy Benzán, nacida en Estados Unidos pero también de ascendencia dominicana, como las únicas mujeres quisqueyanas en la historia que llegan a la Women NBA.
¡Qué bien!
Así que tenemos a dos dominicanas.
Así es.
En la Women NBA.
Y cerramos este momentito de informaciones por si usted no se ha dado cuenta. El COE aumentó 8 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene 10 en verde, debido a que van a continuar los aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento producto de una vaguada. En alerta amarilla se encuentran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monte Plata, Atomayor, Samaná, Duarte y el Distrito Nacional. En alerta verde, Monseñor Noel, San Cristóbal, El Ceibo, Santiago, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Espaillat, La Altagracia, San Pedro de Macorís y La Romana. Y así cerramos este momentito de informaciones.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
La voz es el reflejo del alma que se escucha en el mundo exterior. Khalil Gibran.
Son las 7:36 minutos en este martes 16 de abril. Hablar desde el corazón. ¿Cómo hacerlo? Esa es nuestra reflexión en esta mañana, porque hablar desde el corazón es muy liberador. De otra forma, difícilmente podríamos crear, disfrutar de conexiones significativas con los demás. Estamos hablando de una capacidad que todos podemos desarrollar.
Y mira, Rey, hablar desde el corazón es fácil y a la vez muy complicado.
Tiene lo suyo.
Exacto. Todos éramos más espontáneos de niños, pero es posible que esto haya disminuido con el tiempo. La forma de comunicarnos va siendo modelada por las distintas experiencias a las que nos vamos exponiendo, y es posible que en ese proceso hayamos perdido naturalidad. Lo cierto es que no poder decir cualquier cosa sin filtros, y no se trata de eso. Ahora bien, hablar desde el corazón cuando ese corazón está lleno de ira o ha sido tentado por el egoísmo no es la mejor opción. En muchos casos, el silencio es una opción más recomendable que empezar locuciones en las que existe una probabilidad alta de que iramos o seamos injustos con el otro. En estricto sentido, hablar desde el corazón es un ejercicio reservado para aquellos momentos que lo ameritan. Claro que es un hábito que puede impregnar todas nuestras actitudes cotidianas hasta cierto punto, pero sobre todo acudimos a este tipo de comunicación cuando queremos conectar con alguien.
Así es, y volvemos a retomar esto de hablar desde el corazón. Es un imperativo que en principio puede resultar algo confuso. ¿De qué se trata entonces? ¿Consiste en compartir las mismas palabras que forman parte de nuestro hilo de pensamiento? ¿Cantar, como se dice coloquialmente, nuestras verdades al otro? A lo que hace referencia esta expresión más bien es a la capacidad para comunicarnos de una manera afectiva con el otro. Sobre todo, poner sobre la mesa nuestros sentimientos más auténticos, sin otro objetivo que darlos a conocer. Por lo tanto, también supone renunciar a obtener determinadas respuestas o reacciones en la otra persona. Precisamente en este punto es el que la diferencia, la espontaneidad infantil de la capacidad para hablar desde el corazón desde una perspectiva adulta. Ahí radica esa diferencia. El niño dice lo que piensa y no tiene problemas en ser injusto u ofensivo con sus palabras. El adulto puede comprender que está frente a un otro que merece consideración y respeto y que un mismo mensaje puede transmitirse de muchas maneras distintas.
Y aquí la clave es el respeto. Hablar desde el corazón es un acto de respeto, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. La palabra respeto tiene dos raíces latinas. Re, que significa volver o repetir, y spectrum, que significa aparición. Así que desde el punto de vista etimológico, el respeto vendría algo a ser como volver a mirar o reconocer la existencia de algo o alguien. Ese respeto lleva implícito la consideración de que el otro es un igual. Reconocer al otro y nuestro propio ser implica tener en cuenta una constelación de sentimientos, ideas, vivencias, sueños. Asimismo, en este caso, el respeto no se limita a reconocer, sino también a preservar o proteger esa existencia, ese mundo. No pretender descomponerlo, deshacerlo o destruirlo. Vale para el respeto por uno mismo y para el que le debemos a los demás. Solo se puede hablar desde el corazón, desde esa premisa, desde el respeto.
Sí, así es, pero ¿cómo hablar desde el corazón? La comunicación asertiva con los demás remite a un abanico heterogéneo de opciones. Conocerlas y ejercitarlas ayuda a mejorar cómo interactuamos con otros. Sin embargo, hablar desde el corazón va más allá, siendo a la vez más sencillo. Solo es necesario hablar desde uno mismo y no desde el otro. Podemos aclarar este principio con algunos ejemplos. En lugar de decir, tú has hecho que me enfade, ¿por qué no decir, yo me enfado cuando sucede esto o lo otro? En vez de decirle al otro, deberías hacer esto, eso lo usamos mucho, deberías hacer esto, ¿por qué no decirle, me gustaría que lo hicieras así porque ta, 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 ta? Cuando decimos hablar desde uno mismo, nos referimos precisamente a eso, cómo nos hacen sentir las conductas de los otros.
Bueno, y en este caso, finalmente, lo recomendable es conectar con uno mismo, con los propios sentimientos y luego expresarlos. De este modo, se ejerce el respeto por uno mismo como un mundo propio y único, y a la vez, el respeto por el otro, porque no se hace referencia a él, sino al efecto que causa en uno. Y de este modo, se aprende a hablar desde el corazón. Así que hablar desde el corazón, ¿cómo hacerlo? Bueno, esta breve reflexión fue escrita por Edith Sánchez y la compartimos aquí hoy, en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
La comunicación es el alma de toda relación humana. Es el vínculo que nos une y nos hace comprendernos unos a otros. Tony Robbins.
Y seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar ahí conectados con nosotros a través de cualquier rinconcito y a través de cualquier medio. Y si nos estás escuchando, es porque nosotros estamos utilizando nuestra voz para comunicarnos y tú, los oídos, para recibir lo que te estamos diciendo desde Camino al Sol. Hoy, en este Día Mundial de la Voz, ¿les parece si hablamos un poco de lo que refleja nuestra voz de nosotros?
Ay, ¿de verdad?
Sí.
Ay, qué susto.
Sí, por lo menos.
No, tranquila.
Por lo menos esto piensan los demás de ti cuando te escuchan.
Sí.
Y esto un poco desde la psicología, porque la voz es ese estanque en el que se reflejan las emociones, los miedos, las ilusiones. Dice tanto que supera en muchos casos las indicaciones o la semántica de las palabras que elegimos para nuestro discurso. Es decir, una cosa es lo que significan las palabras que tú estás diciendo y otra cosa muy distinta es esa melodía que utilizas, la cadencia que utilizas en un momento determinado, la fuerza, el volumen con el que tú hablas, lo que dice de ese momento que tú estás viviendo.
No, sí. Y normalmente las personas, bueno, ya a la radio le ponen cámara y uno lo ven, pero antes cuando era radio así sin cámara y por teléfono, por la voz tú te puedes hacer una idea de la persona con quien tú estás hablando, que nunca la hayas visto. Así puedes agregarles ahí elementos solo por el tono, la melodía, el ritmo, todo lo que conlleva la voz. Tú le pones un rostro a esa voz desconocida, porque dicen que el tono específicamente, oye qué bonito, es la música de las emociones. Y tú le vas agregando todo eso a esa persona.
Bueno, y como dices, al hablar por teléfono a veces con un desconocido, nos hacemos una imagen rápida de cómo es esa persona. Saber que la voz refleja pistas de tu personalidad puede inquietar un poquito, es verdad. Sin embargo, el tono vocal, como dices, es la música de las emociones y el sonido de esos murmullos internos que muchas veces revelamos y contagiamos a los demás. Entonces, se dice que hay voces alegres, por ejemplo, voces que dan mucho gusto escuchar. Las hay inseguras, temblorosas y entrecortadas. Abundan las voces confiadas, de esas que imponen en ocasiones el tono y la forma de articular.
A mí en la escuela, a los profesores. Que yo he visto personas que hablan así con una seguridad, pero el fondo tú dices, ¿de qué es que está hablando?
Está muy seguro, pero sí, ¿de qué pero, que está seguro?
No importa, te estoy confundiendo con mi seguridad.
Exacto.
Mira, y así mismo también hay algo evidente. La mayoría odiamos nuestra propia voz cuando la escuchamos en algún dispositivo.
Qué cosa tan
eso pasa
grande,
mucho.
¿Eh? Sí, qué raro.
Nos reconocemos, pero al mismo tiempo sentimos que alguien cambió la voz. No, pero yo no sueno así, me modifiqué. No, no, usted suena así. La voz tiene poder. La voz puede embelesar, puede asustar, puede enamorarnos, puede incomodarnos, puede motivarnos e inspirarnos, puede acurrucarnos.
Puede enamorarnos.
Sí,
eso.
Pero rara vez quedamos indiferentes al escuchar hablar a alguien.
Sí.
Entonces, hablemos algunas claves de cómo nuestra voz refleja pistas de nuestra personalidad.
La forma
en la que hablamos tiene un impacto en los demás. Un hecho que la mayoría intuimos y como tal, en muchos contextos, intentamos cuidar el tono, el volumen e incluso el componente emocional que se añade a cada palabra, expresión y conversación. Ahora bien, hay algo que también tenemos claro. Es que no todo el mundo atiende esta variable. Están los que sufren un claro daño psicológico de una manera, con su manera de hablar, de expresar y de entonar. El simple hecho de encontrarnos con alguien que habla a gritos ya nos está revelando matices de su forma de ser. La agresividad, el narcisismo, también eso queda ahí integrado en la voz. Las características vocales revelan muchas pistas de la personalidad humana y esto según la ciencia. ¿Les parece si lo analizamos brevemente?
Un poquito, sí.
Vamos a ver, escuchen. Las voces profundas con un tono más bajo reflejan personas dominantes. Disponemos de una investigación muy reciente realizada en conjunto con las universidades de Göttingen, Copenhague y la Universidad de Toronto en Canadá. En este trabajo se analizaron a más de 2.200 personas en 4 países diferentes para descubrir algo llamativo. Los hombres y mujeres con una tonalidad más baja, pero profunda a su vez, parecían tener también una personalidad más dominante.
Bueno, vamos ahora con voces graves. Las voces graves, extroversión, carácter enérgico y mayor liberación sexual. Y este dato no deja de ser curioso. En el presente, en esa investigación que mencionaba Sobe, la doctora Julia Stern también incide en otro hecho que pudo apreciarse. Las personas con una tonalidad más grave revelaban una personalidad más extrovertida, abierta a la experiencia, a la sociabilidad y en concreto también a la búsqueda de relaciones sexuales.
Muy bien. Y luego está la amabilidad, equilibrio en la modulación y el tono. La voz refleja pistas de tu personalidad, de cómo eres y también de cómo tratas a los demás. La amabilidad, por ejemplo, lo que la define es la correcta modulación y un tono equilibrado, directo o acogedor. Las personas con un carácter amable tienen música en su voz y confiere un impacto positivo en quien la escucha.
Ay, qué bueno eso, tiene música en su voz. Bueno, y la voz colorida, la extensión vocal y la rigidez o la positividad. Entendemos la extensión vocal como la cantidad de frecuencias o notas diferentes que podemos emitir en nuestra voz. Por usar una metáfora, hay quien solo habla con blancos y negros. Esas son voces restringidas, blancos y negros. Y otros que son capaces de emplear mucho más colores. Qué bonito.
Bueno, y la voz refleja pistas de tu personalidad, ya lo hemos visto. Y como tal, es común que siempre uses un mismo tono, una misma extensión vocal. Puede que seas de los que habla deprisa, porque eres alguien más inquieto y nervioso, o bien seas de los que se define por esa pausa serena en que las palabras se unen de forma afinada. Lo cierto es que tu voz también es el espejo de tus emociones.
Es eso. Pero...
Pero...
Y todo lo que se dice después de un pero, ¿qué decía el señor Stark? Lo que dices sin decir. Ah, sobre eso vamos a estar entonces hablando con nuestro buen amigo Néstor Esteves, un hombre que utiliza su voz para comunicarse y, por supuesto, para trabajar. Néstor Esteves, comunicador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Néstor?
Queridos amigos, queridas amigas, cuánto gusto que nos podamos, aunque sea teleabrazar, para seguir compartiendo una que otra idea y, en este caso, vinculada a la voz.
Así es, querido Néstor. Hola, buenos Néstor. Días.
¿Qué es eso que dices sin decir? Sin decir.
Así es, parece como extraño. De hecho, ese sin decir, y hay que explicarlo acá porque solo se trata de voz, debe ser entrecomillado. Porque si digo, bueno, pues digo, ¿verdad? Entonces, si dices, pues dices. Ahora, es sin decir, y ese sin decir, entrecomillado. Y esto viene bien a tono, de hecho, con lo que ya estaban hablando ustedes, y con esa fecha que se acerca, con motivo de la cual, pues comienzo felicitándoles a cada uno de ustedes, y a quien hace de su voz un instrumento para hacer saber, y en este caso concreto, en el caso concreto de Camino al Sol, pues no un simple hacer saber, no un orientar, un estimular, un animar, un acompañar, sí, un promover. Y así podríamos hacer una lista como bien larga de verbos, pero de verbos que suman, que aportan, que multiplican, todavía más para seguir un poco más allá de las operaciones fundamentales en matemáticas, que potencializan también, que un poco estimulan que ese potencial que cada quien tiene, pues se pueda desarrollar. Así es que me da un inmenso gusto que podamos compartir, aunque sea un ratito, y poder compartir la felicidad de la pasión, del amor que sentimos por este oficio en la víspera del Día del Locutor en la República Dominicana.
Que es este 18 de abril, en dos días.
Así es, así es, así es. De hecho, estoy preparando por ahí un escrito que después voy a proponer que sea compartido en la plataforma web de Camino al Sol. Lo estoy titulando Un Cuento de Locutores.
¡Ah,
buenísimo!
Así es. Y, pero bueno, no voy a adelantar sobre ese escrito, ya habrá oportunidad para ello. Prometo en las próximas horas estar compartiendo ese cuento de locutores. A ver qué pasa, a ver qué es lo que se está contando ahí. Hay mucho para contar, pero bueno, ya sabremos de lo que se trata. ¿Qué digo sin decir? Pues muchísimas cosas, máxime en este tiempo en el que hay tantas formas de hacer saber. Pero quiero comenzar con algo que habremos vivido en muchas etapas de nuestras vidas, fundamentalmente en aquellos años de la niñez, todavía en la adolescencia, y en menor medida, pero después de la adolescencia, en la adultez también. Es la mirada de la madre o la mirada del padre. Una mirada que sin tener que decir absolutamente nada, tiene un discurso completito, pero completito, un discurso que no solo es entendido, sino un discurso que nos lleva a la acción. ¿Qué sé yo? Supongamos, vamos a decir que ese no es el caso de ninguno de nosotros y que nunca lo ha sido, pero supongamos que se trata de un chiquillo o de una chiquilla que se caracteriza por sus travesuras.
Ok.
Sí.
Pequeño, inquieto, activo, dinámico.
Exactamente. Y digamos que llegó una visita a la casa ese día.
Ay, ay, ay. Yo he estado.
Y digamos que ese chiquillo o esa chiquilla quiere como pasarse de gracioso delante de la visita. En ese contexto, una simple mirada de la madre o del padre, o quizás del hermano mayor, de la hermana mayor, hasta de un tío, es más, hasta de un vecino, puede perfectamente contener un discurso que dice: mira, muchacho del pi, no voy a decir esa otra palabra acá, ¿verdad? Mira, muchacho del pi, vete ahora mismo a tu habitación. No salgas hasta que se vaya la visita.
Y después hablamos.
Que después de eso tú y yo nos vamos a entender.
Ah, las miradas que hablan.
Y ese discurso no necesita una sola palabra.
Es una
ese
miradita.
Ese discurso se dice sin decir. Ese discurso se dice solo con una mirada. Entonces, quiero partir de ese ejemplo, que insisto, lo habremos vivido en alguna etapa de nuestras vidas, para pasar entonces a un campo que es amplísimo, que de hecho no nos alcanzaría un solo programa para abordar el tema, que es la comunicación no verbal, es decir, los gestos, las posturas, las posiciones del cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Los movimientos que hacemos, ese contacto visual, es decir, todo eso, cada uno de las herramientas que he estado planteando acá, son herramientas para hacer saber, y para hacer saber sin pronunciar palabra alguna. Ahora, ¿qué pasa con la denominada comunicación no verbal, que incluye otro campo muy amplio, del que hoy no pretendo que hablemos porque no nos alcanza el tiempo, que es el lenguaje paraverbal? Es decir, esas expresiones un tanto como guturales, que también tiene significado, es decir, un ya, eso es un discurso completito. Pero bien, de eso que es lenguaje paraverbal, ya, de eso podremos hablar en otro momento. Vamos a continuar ahora con lo de el no verbal. ¿Qué es lo que pasa con ese lenguaje? Que tiene, en términos reales, más poder que el lenguaje verbal. E incluso quienes se dedican a la investigación, quienes se dedican a determinar si alguien delinquió, si alguien tiene un perfil sospechoso, es a partir de los gestos que caen en la cuenta de que alguien genera sospechas de estar involucrado en algo. Entonces, fíjese usted el poder que tiene ese lenguaje no verbal, eso que decimos sin decir una sola palabra. Ahora, ¿qué pasa? Esto se complica más, porque ese lenguaje también tiene tanto más poder que el verbal, que ese sirve para que, como que sin tener una explicación, comencemos a desconfiar de alguien. Una persona nos está hablando está motivando, posiblemente nos está proponiendo un negocio, a lo mejor cree que nos está edificando sobre algo, y el cerebro tuyo te está diciendo, hay algo raro ahí, hay algo raro ahí.
Hay una serie que es en inglés Lie to Me, precisamente eso es sobre un investigador, un especialista en lenguaje no verbal, que siempre lo buscan los investigadores para que él pueda leer esos gestos y esos microgestos, porque aparte de los gestos evidentes, de la posición de los brazos, de las piernas, de cómo te cierras o te abres a la comunicación, hay unos microgestos que están en nuestro rostro, en la forma de respirar, de cómo tú abres las fosas nasales para inspirar. ¿Qué te está diciendo eso? Entonces, es muy curioso porque es que nosotros, los seres humanos, no podemos evitar el comunicar. Es decir, nosotros estamos comunicando siempre. El asunto es que precisamente a veces no estamos muy despiertos para recibir las señales.
Y lo que ocurre con eso es, hay una explicación muy lógica, es decir, fue demasiado, pero demasiadísimo, mucho con demasiado, como se dice por ahí, tiempo que pasó la humanidad sin que nos inventáramos las palabras. Uh-huh. Entonces, todo ese tiempo nos comunicábamos solo con los gestos. Uh-huh. Entonces, todavía está muy presente en nosotros aquella carga que heredamos todo aquel tiempo comunicándonos solo con los gestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no aprendemos a conciliar el lenguaje no verbal con el lenguaje verbal, normalmente las cosas no nos salen bien. De hecho, cuando hay alguien que canta bonito, que las letras son buenas, que de verdad tiene formación para el canto, pero como que no te toca, como que no te llega, posiblemente la explicación esté en que esa persona se contradice entre su lenguaje verbal y su lenguaje no verbal. Y como el lenguaje no verbal, insisto, tiene muchísimo más poder, entonces termina como no gustándote. Y tú dices, sí, canta bien. Ay, pero mira esa letra, wow, mira, muy linda. Pero no sé, no me hay llega, una cosa que no me toca. Como hay una
que no
cosa
que no me llega.
Sí, es,
no me
es
mueve.
Cierto.
Sí.
Y están las palabras correctas, la melodía correcta, el tono correcto, el tono. La afinación. Y
puede ser muy popular, exacto, pero no me
como
llega.
Que, como sí, que no.
Sí, sí. ¿Tú puedes ayudarme?
Y, sí. Bueno.
Te dije y, que se, sí, pero y se refiere, me dijiste que
se
no.
refiere claro. justamente a eso, es decir, a lo que dice esa persona sin decir. Entonces, insisto, es un campo súper amplio este de la comunicación no verbal. Pueden buscar contenido por ahí. Hay muchísimas publicaciones en español, en otros idiomas también, sobre comunicación no verbal, que son esas maneras de decir sin decir. Ahora, quiero muy brevemente, porque sé que hoy no disponemos de mucho tiempo, muy brevemente quiero tocar, así de soslayo nada más para ampliar después, otras maneras de decir sin decir. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ahora tantas vías, tantos medios, tantas oportunidades para hacer saber que no caemos en la cuenta que estamos haciendo saber. Hay personas, por ejemplo, que se empeñan cuando quieren conseguir un empleo en buscar a alguien que le ayude a elaborar su currículum. Incluso se ayudan de un diseñador gráfico para que se lo ponga bonito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué le hace más caso la mayor parte de las empresas que potencialmente podrían emplearnos? ¿A eso que tú llevas como currículum, ya sea impreso de manera física, ya sea que tú lo envíes en PDF o en otro formato de manera virtual, o a lo que tú dejas saber en las redes sociales cuando publicas? Yo creo que a las redes sociales, y no solo yo creo, eso está documentado, hay muchas publicaciones en ese sentido, de cuánto toman en cuenta eso que dejamos saber a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué es que quiero que lleguemos para ir a lo concreto de una vez? A que cuando tú publicas algo, quizás queriendo, bueno, pues hacer galas de algo, o para usar un término más llano, cuando tú quieres publicar como para un echavaineo, está bien, tú logras el echavaineo. Ahora, ¿qué pasa? Ese mensaje queda ahí. Y como ese mensaje queda ahí, quien busque sobre ti y busque en tus redes, entonces se va a encontrar con ese echavaineo. Lo que ese echavaineo pudiera significar para una persona con la que tú estás en una posible litis en un momento determinado y le mandaste ese echavaineo, no necesariamente lo va a tomar así la persona del área de recursos humanos o quizás quien dirija la empresa que posiblemente te vaya a contratar. Entonces, fíjate cómo estás diciendo, pero sin decir, al menos en este caso, sin decírselo a quien en ese momento está tomando en cuenta ese mensaje que tú hiciste saber. Uh-huh. Y una todavía un poco más compleja que esa. Cuando aceptamos estos servicios gratuitos que brinda la actualidad, por ejemplo, de tantísimas cosas, desde un simple correo electrónico hasta una aplicación, pasando por todas las otras posibilidades que aparentemente son gratuitas, recuerda que muchas cosas tú comienzas a hacer clic sobre un área de la pantalla que dice acepto. ¿De verdad tú te detienes a leer todo lo que está antes de ese acepto?
Que ese es precisamente la puerta de salida que tienen todas las empresas de tecnología, en el que dicen, bueno, porque está escrito.
Estaba ahí.
Y eso es igual a esa firma del contrato de tarjetas de crédito. Cuando usted antes firmaba un contrato de tarjeta de crédito, ¿recuerda usted que eso era una página interminablemente larga, con unas letras extremadamente pequeñas? Siete, ¿no? Exacto. Entonces luego te decían, firma ahí. Y si tú decías, déjame leer.
Con una fila detrás, entregándote el plástico, no, que exacto. No hay tiempo para tú leerlo.
Por supuesto. Entonces tú decías, pero me gustaría llevarme esto para leerlo. No, no se lo puede llevar, tiene que, pero déjeme leerlo. No, no tenemos el tiempo. ¿Cómo lo hacemos?
Exactamente. Sí.
Pero con la firma tú estás, por supuesto, dando fe y testimonio de que usted leyó
y aprobando lo que ahí diga.
Exacto, que eso es lo más delicado.
Sí.
Aprobando eso.
Es lo que
digo sin decir. Es mucho, Néstor, ahí.
Es mucho. Eso, lo más reciente que ha planteado tiene que ver con lo que los especialistas llaman contrato de adhesión.
Eso.
Es ese, en el que tú o firmas o no firmas y en consecuencia no tienes.
Ya, listo.
Entonces, estos servicios gratuitos, aparentemente gratuitos, que implican ese acepto, incluyen esa letra chiquita, implican ese aceptar, implican ese dejar saber sin tampoco tú decir. Y ese dejar saber sin tú decir, tú no tienes constancia de hasta dónde llega, de a quién le llega y qué va a hacer ese quién con eso que le llegó sobre ti. En suma, como acá ya no hay más tiempo para seguir hoy, yo pretendo hacer llegar un texto que tengo a Loandri para que también sea compartido en la web de Camino al Sol. Y en este caso, de manera muy específica, me he concentrado en el escrito, digo, a lo que tiene que ver con la comunicación no verbal. Ya un poco más adelante podríamos retomar el tema para que caigamos y hagamos plena conciencia de tanto, tanto, tanto que andamos por ahí diciendo sin decir y en consecuencia, diciéndolo sin saber si nos estamos clavando el cuchillo, si nos estamos haciendo un daño tremendo o si estamos provocando algo de lo que perdemos control y no se sabe hasta dónde pueda ir a parar.
Néstor Esteves, un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Un gran abrazo. Lo que dices sin decir.
Un abrazo, Néstor.
Que tengas excelente día y, por supuesto, feliz día del locutor. Es el 18, pero como no sé si te veré el 18, te lo doy ahora.
O el 20 de la voz también.
O el día de la voz. Por el día mundial de la voz también.
Un abrazo.
Así es que cuídate mucho. Un abrazo.
Cultivemos nuestro espíritu en Camino al Sol.
Y sufrimos un ciberataque con Bohemian Rhapsody. Entonces, vamos a aprender más sobre eso. Miren, cuando se piensa en ciberseguridad, alguna vez se relaciona únicamente con ciberataques y con brechas de seguridad de las empresas. Todos los días se publican noticias de empresas y personas que son víctimas de ataques cibernéticos en todo el mundo. Y República Dominicana no es la excepción. Miren ahí. ¿Cortaron esa canción? Entonces, vamos a conversar ahora en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura sobre la importancia y los beneficios de un seguro de activos digitales. ¿Por qué es mejor prevenir que lamentar? Eso fue una canción, eso fue una broma. Pero cuando pasa de verdad, el tema se vuelve muy serio. Así que vamos a tener nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, aquí, ahora en vivo. Y para eso damos la bienvenida a Carolyn Pérez, líder de competitividad. Y ella es socia aquí de Camino al Sol. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Claro que sí, soy socia ya. De una manera oficial.
Bienvenida, Carolyn, siempre.
¿Por qué es importante contar con un seguro de activos digitales?
Mira, importancia, yo diría que es demasiado, o sea, es bastante amplio. Pero resumiéndolo en una palabra, transferir tu riesgo. Como empresas, generalmente se tienen riesgos diariamente. Y ese riesgo es peor cuando no es latente, porque tú puedes tener un riesgo de que pueda, no sé, haber una inundación ahora que está lloviendo mucho en el día de hoy y quizá eso tú lo puedes controlar. Pero un riesgo cibernético muchas veces tú no lo puedes controlar porque tú entiendes que tienes todas las medidas y no lo controlas. Entonces, aquí yo entiendo que la importancia vital es transferir ese riesgo que cibernéticamente hablando esa empresa tiene.
¿Y qué riesgos serían estos de los que me puede cubrir un seguro de activos digitales?
Generalmente el seguro te abarca tres coberturas principales, pero dentro de estas se ramifican muchísimas. Por ejemplo, esa cobertura inicial es el daño que le pueda ocasionar a esa empresa. Dígase, en mi empresa yo tengo informaciones vitales y a través de mi empresa, mi razón de ser es que mis clientes se abastecen de una plataforma que yo tengo. Esa plataforma me la hackean. mi cliente no puede abastecerse y ahí automáticamente yo tengo que parar mis operaciones. Esa uh-huh. es una de las principales coberturas, esta extorsión cibernética, ese paro de operaciones, que no puedo pagarle a mis empleados porque al final tengo todo paralizado. Otra de las coberturas principales es ese daño que puedo ocasionar a ese tercero. El tercero aquí representa ese cliente de la empresa.
Que contaba tengo, contigo y ahora...
Exactamente. Sí, o muchas veces yo tengo de ese tercero informaciones confidenciales, sus uh-huh. números de cédula, sus números de pasaporte, sus tarjetas de crédito. Sí. Entonces, esas informaciones muchas veces esos hackers buscan la manera de atraerla para extorsionar. Y mi tercero se ve expuesto. Ese daño tercero también, esta cobertura es vital del seguro. Y otra cobertura también importantísima es ese daño reputacional que se le pueda ocasionar a esa misma empresa.
Y hablando de esa parte reputacional, la semana pasada un ministerio de nuestro país pues sufrió un ciberataque.
Correcto.
En sus redes sociales le fueron secuestradas sus cuentas y estaban pidiendo un rescate. Cuando estamos hablando de reputación, precisamente a través de las redes sociales, lo que las empresas buscan es tener su espacio para ir creando esa imagen pública de la empresa. Si una empresa detiene sus labores a consecuencia de un evento cibernético, ¿está cubierto?
Sí, claro que sí. Eso es una de las coberturas también vitales de este seguro, porque se da mucho el caso y se da que en estos ataques las empresas tienen que detener sus labores, son paralizadas de una manera uh-huh. total y en algunas ocasiones parciales, y ahí es cuando el seguro se hace tangible.
Y en el caso entonces de redes sociales, que son espacios públicos, uh-huh. donde la empresa apenas puede controlar con una clave o a lo mejor con dos puntos de autenticación, ¿también eso lo cubre este
sí,
seguro?
Sí, correcto. Y se busca la manera de cómo llegar a esa raíz, que es lo importante. Aquí, básicamente, ¿qué hace esta protección? No es yo llegar a poder llegar a un acuerdo con ese ciberatacante, no. Es buscar a la raíz, dónde nació, cómo poder solucionar esto para que tus operaciones vuelvan a funcionar y tú puedas volver entonces a tu día a día como empresa, mm-hmm. que esa es la importancia.
Es decir, buena al atacante no se le paga, no se negocia.
Es correcto.
Mira, yo te iba a hacer esa pregunta, que si el dinero resultante de una póliza que tú tengas que hacer efectiva, sería para poder pagar el rescate de una... No, aquí es para poder volver a hacer no tu andamiaje aparte, tus expertos que te saquen del problema. No se le paga al extorsionista.
Todo va a depender también el caso, porque hay casos y hay casos. Claro. Y obviamente muchas veces se tiene que buscar la manera, pero aquí ya hay especialistas en el área y buscan toda la manera para cómo yo resarcirte. Generalmente no se llega a un acuerdo con un ciberatacante, porque no, eso es lo que él busca.
Imagínate,
esa es la intención de yo decirte, de ese ciberatacante decirte, tienes que darme X cantidad de dinero, X uh-huh. suma de dinero para que tú vuelvas. Y, sí. y tú no tienes una garantía de que si tú haces ese pago, eso va a volver a ser.
Claro, y hemos hablado de empresa, hemos hablado de ministerios aquí, pero ¿cómo se gestiona con las pequeñas y medianas empresas? ¿También esas pueden suscribirse a ese tipo de servicios?
Claro, ¿seguro? Que sí. Y aquí ¿sí? yo diría que esas pequeñas y medianas empresas de pronto son, quizás no quiero quitar ni restar importancia a ninguna, pero quizás claro. es tan importante que piensen en esta solución, porque en una gran empresa muchas veces esa paralización es parcial, que rara vez es total y pudiéramos decir que es recurso. ¿Qué pasa con una pequeña o mediana empresa? Esa paralización es total y muchas veces ese mediano empresario o ese pequeño empresario tiene un esfuerzo de años que cuando tiene una paralización total definitivamente puede llegar a perder su negocio a nivel general. Y entonces aquí claro. definitivamente es ese llamado a que tú transfieras ese riesgo, que lo desconoces.
Sí, hemos
visto que las últimas semanas las empresas que han sido atacadas lastimosamente en nuestro país no son empresas pequeñas, han sido empresas grandes. Entonces quizá tú te pones en los zapatos y dices, ok, y si yo soy una pequeña, a mí también me pudiera
claro.
pasar.
Estamos claro. hablando con Carolyn Pérez, líder de competitividad de Seguros Sura República Dominicana, y el tema de hoy es los seguros de activos digitales. Carolyn, sabemos que cuando uno necesita la asistencia de una empresa aseguradora, ante un caso evidente, bueno, pues hay una serie de pasos, de procesos, de validación, de verificación. Si es un incendio, bueno, pues hay que ir. Sí, se quemó realmente. Si es una inundación, sí, es cierto, está inundado. Si es un robo de un vehículo, ¿dónde está el acta policial? Pero cuando estamos hablando de activos digitales, de una empresa que en este momento está detenida sus operaciones, el tiempo es oro.
Es así.
Porque día que pasa una empresa cerrada es día que no se está produciendo. ¿Qué tan rápido actúa la aseguradora para darle la asistencia a esta empresa que tiene comprometidos sus activos digitales?
Mira, aquí lo importante es que tan pronto el cliente, esa empresa, se dé cuenta de que fue atacada, haga la voz de alerta a la compañía de seguro. Inclusive nosotros tenemos esa línea directa, 24 horas, los 7 días de la semana, para estos ataques, porque ustedes no saben cuándo pueda ocurrir. Una empresa no sabe en qué hora y en qué momento pudiera ocurrir. Entonces, inmediatamente se dé cuenta de ese evento, se contacte con nosotros para entonces nosotros tener ese acercamiento, ya sea dependiendo del caso que lo amerite, ya sea a nivel presencial o a nivel virtual. Generalmente, como son casos virtuales, y ese primer acercamiento es virtual para hacerlo lo más rápido posible, porque como bien tú dices, cada día, yo digo aquí cada segundo cuenta,
claro,
porque
claro,
en cada segundo yo puedo dar cabida a que ese ciberatacante pueda sustraer más y más información. Entonces, lo importante es que tan pronto se dé cuenta, se acerque a la compañía de seguro para nosotros inmediatamente poder entonces acudir a ese llamado.
Excelente. Buenísimo. Líder de competitividad y líder aquí en Camino al Sol. Sí. Carolina Pérez, muchísimas gracias, profe, por traernos hoy esta importancia y beneficios de un seguro de activos digitales.
Muchas gracias a ustedes.
Nos queda bastante claro. Y sobre todo, Carolyn, es bueno saber que en nuestro país está disponible este seguro, que Segurosura está encabezando las empresas, las aseguradoras que manejan este tipo de seguros, y sobre todo que cualquier empresa, no importa el tamaño, puede acceder a ello. Y que este momento es necesario tenerlo.
Y que los ciberataques también se hacen aquí, en este país, no es solamente...
¿Qué ocurren? Bueno, ya les decía,
en
la
otros
semana
países.
Pasada, un ministerio le fueron secuestradas sus cuentas de redes sociales por un tal Oso, no recuerdo el apellido.
Yo creo que pasa mucho más, pero temas de privacidad no se dice mucho.
Entonces, qué bueno que podemos tener eso disponible aquí en nuestro país de la mano de Segurosura.
Y estamos a la orden y las puertas abiertas en Segurosura para cualquier cliente que necesite de nuestro acompañamiento.
Que tengas excelente día. Gracias.
Gracias, Caroline.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Cuando hablamos por los demás, estamos prestando nuestra voz a los que no pueden ser escuchados. Esa hermosísima frase es de Malala Yousafzai.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:28 minutos, es martes, estamos a 16 de abril. Entonces, a partir de este momento hay que ponerse más juiciositos aquí en Camino al Sol.
Derechitos,
y
vamos.
Y hablar derechitos.
Sí, sí,
hablar
sí.
Todas sus S, ¿dónde van? Por favor.
Por supuesto, ¿sí? En este Día Mundial de la Voz.
Sí.
¿Qué mejor momento de nosotros pasarlo aquí en Camino al Sol que conversando con Hilda Peguero, presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos?
Ups,
Hilda, buenos días y bienvenida a Camino al Sol.
Buen día, feliz y muy, de verdad, muy contenta de estar en este Camino al Sol. Cuando venía le estaba escribiendo a Reinaldo diciéndole voy en camino, estaba tentada a decir voy camino al sol. Voy camino al sol.
Pero válido.
Gracias por acogerme, de verdad que sí, muchas gracias. Y esto de poner las S's es algo que lo he escuchado también anoche, estaba en un evento y me estaban presentando precisamente de esa forma. Bueno, señora, ya ustedes saben, digo, eso es un reto para mí. Soy yo la que entonces tengo que estar pendiente de ponerlas donde van.
Sí. No, y el reto ya cumplido porque pusimos a Hilda a cantar.
Sí,
cantó.
En nuestro programa paralelo.
El karaoke Camino al Sol.
No digan qué canción. Ah, no, pero sí, todos saben cuál era.
Hilda, qué alegría tenerte aquí en cabina. Uh-huh. Estás haciendo un trabajo precioso al frente del Círculo de Locutores Dominicanos. Y en esta versión 2024, donde se celebra la Semana del Locutor en República Dominicana, como siempre, como una hormiguita haciendo muchísimas actividades. Hablemos de lo que va a pasar en esta semana, que culmina entonces con una actividad del día 20.
Así es, qué bueno que tenemos esta oportunidad de compartirla, porque esta vez el Círculo de Locutores Dominicanos está sosteniéndose de un buen bastón. O un buen bastión, porque estarán ustedes con nosotros y yo creo que eso merece. Hay un aplauso ahí, como, de eso, un aplauso que se pone. Porque sí, queremos hacer un evento formativo, pero que también inspire. Creemos que en este momento que estamos viviendo ahora de transición, de evolución, de transformación de la locución, tenemos que reinventarnos, tenemos que volver a inspirarnos, a reconectar con nuestra voz, con nuestra pasión y con nuestra misión. Porque ¿para qué tienes la voz? Sí. Hay algunos que piensan que su voz ya se está apagando. Ahora con la modificación de la ley, que si de comunicación, la Comisión de Espectáculos Públicos, que se propone que se elimine o que se transforme en otro organismo. Cuando hay cambios, las personas entienden que corren peligro.
Y es natural, porque es un cambio y entonces viene la incertidumbre. Sí. Pero no es menos cierto que has dado en una palabra clave, transformación. El mundo se mueve y si hay un elemento vivo es la comunicación, que se va adaptando a los nuevos tiempos. No es lo mismo tú leer una edición de El Quijote hoy que leer la edición original. Es decir, hay un lenguaje que se transformó precisamente por eso, porque se va adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Sí. Y no podemos cerrarnos a eso.
Sí, es así. Todo el mundo se resiste al cambio. Exacto. En realidad, hay que mantener los valores. Eso sí, o sea, hay esencias que hay que mantener.
Claro.
Y precisamente por esa inquietud, además, la otra de la diversidad que hay a través de los medios, no voy a decir ninguna valoración de manera particular, pero hay una gran diversidad ante la apertura de las redes sociales, la facilidad de tener un micrófono, de abrir una cámara o a través del celular, tenemos plataformas diferentes e incluso artificiales en ese, en ese tiempo. Ante todo esto, mantener ese valor de formarnos, de la hermandad también es otro valor que queremos reforzar con esta actividad, de modo que puedo resumir que será un evento de varias horas este sábado 20, en la Biblioteca Nacional, en el auditorio principal de la Biblioteca Nacional, y estamos invitando a todo el que es locutor, pero también a quien es apasionado o fans de la locución o de alguien, el locutor, no necesariamente para miembros del Círculo de Locutores Dominicanos, pero queremos que vayan los miembros del círculo y todo el que está trabajando también con la voz.
Y eso, destacar la apertura que desde el Círculo de Locutores en esta gestión tú has estado mostrando, de que, por supuesto, es para los miembros del círculo, pero no es menos cierto que hay otros que están haciendo uso del micrófono, de la cámara, que no pertenecen al círculo. Y yo creo que es importante formar parte de, porque en esa misma medida, pues, somos más fuertes, podemos tener conquistas que desde lo individual no podemos hacerlo.
Así es.
Por eso me gusta que esta actividad es abierta a los miembros del círculo, pero también a los comunicadores, a los que utilizan su voz.
Hacer una pregunta aquí de los caminos al sol oyentes. ¿Quiénes y cómo acceder a esa actividad?
Sí, sí, lo tenemos ahí como sazonándolos, porque ni siquiera le hemos acabado de decir, pero ¿cuál es la actividad?
Poco de expectativa.
Sí, ahí, pero de eso se trata, de eso se trata. La entrada es libre, pero tienen que llenar un formulario que está en la plataforma del Círculo de Locutores, círculodelocutores.com. Ahí está, dice reconecta con tu voz y hay un formulario que pueden llenar. Si llenan el formulario, pues ya tienen, listo, están exonerados.
Entonces, ahora sí.
¿Qué
es lo que va a estar ocurriendo en Reconecta con
Reconecta
tu voz?
Reconecta con tu voz.
Vamos a tener con nosotros a una persona muy especial, quien es el locutor o artista de la voz a quien estamos dedicando la Semana del Locutor. Muchos dominicanos, incluso que trabajan con la voz, no lo conocen. O quizás no conocen físicamente
su trabajo,
pero su impacto sí lo han vivido a través de los locutores dominicanos y latinos, en sentido general, que han estado incursionando en el mercado norteamericano. Me refiero a Manuel Herrera, mejor conocido artísticamente como Manny Herrera, muy familiar dentro de este entorno, porque lo que Manny y ustedes han hecho juntos para esta nueva transformación, este nuevo puente o este nuevo camino de la locución a nivel internacional para traspolar, para proyectar, para expandir el espacio de trabajo, no solamente circunscrito a la República Dominicana, uh-huh. sino poder trabajar en el mercado uh-huh. norteamericano, tan anhelado para todos, sin tener que emigrar del país.
Exacto.
Manny ha hecho un trabajo extraordinario desde hace más de 40 años. Uh-huh. Tiene 50 años precisamente en el 2024 de trayectoria, uh-huh. y quién más que alguien como él para proyectar el mensaje que queremos enviar, de modo que le estamos dedicando la Semana del Locutor, y él estará con nosotros el sábado, estará con nosotros Manny, hablando un poco de esa hermandad, de cuánto consiste el entregarnos, el abrir la puerta a otro, porque en este mercado también hemos visto que hay una palabra, que es la palabra competencia.
Sí.
Pensamos que somos competencia uh-huh. del otro, que donde tú estás yo no puedo ir. Uh-huh. Eso hay que dejarlo atrás. O sea, ese paradigma hay que dejarlo atrás. Y Manny viene a presentar con su testimonio de vida uh-huh. Lo que sirve, cómo sirve entregar y abrirle la puerta a
colaborar
los otros. Colaborar,
otros,
claro. O sea, ayudar lo que yo uh-huh. no tuve, la experiencia que tengo ahora, cómo te puede servir a ti. Uh-huh. Y también estarán con nosotros pues otros cuatro locutores también de muy buena trayectoria, impecable trayectoria, inspiradora trayectoria.
Claro.
Como es el caso de Yagna Tavares.
Sí.
Claro.
Yagna va a estar con nosotros conversando sobre la ética. Yagna es una locutora que indiscutiblemente, uh-huh. Si a alguno le guste, a otro no le guste, pero usted
es muy querida,
muy querida, respetada.
Y tiene una trayectoria impecable,
no, con un tema actual importantísimo sí. para todo, pero uh-huh. como estamos en locución, para la locución, la ética. Uf.
¿Sabes qué? Ayer hablaba precisamente con Yagna, me decía, Rey, estoy muy, muy emocionada con lo que va a ocurrir el sábado, precisamente porque en otro momento ella había hablado sobre la ética. Dice ella, exactamente uh-huh. tu palabra, Sobe, nunca sí. como ahora es necesario claro. hablar de ese tema, uh-huh. donde se ha estado mezclando todo. Uh-huh. Y es sí. importante uh-huh. sacar ese valor, la ética, sí. que sí, es claro. lo que puede servir de autogestión y de autocontrol. Para aquella persona que se siente en absoluta libertad de decir lo que quiere, cuando
señores,
quiere.
Sí, tener una vara enfrente es un poder.
Claro. Así que eso sí. buenísimo. ¿Y quién va a estar ahí?
Bueno, también vamos a tener a otra mujer. Vamos a comenzar uh-huh. con las mujeres. Otra mujer que es un referente a la hora de conversar con propiedad, de reinventarse a sí misma también. Que tú dirás, una Lisette Selman.
Uh-huh. Sí,
estudiando
sí.
de nuevo, aprendiendo nuevas técnicas, nuevas herramientas. ¿Pero qué tiene que aprender Lisette?
Diría uno,
¿verdad? Cuando yo converso o escucho a Lisette Selman, pienso en María Cristina Camilo, sí. por ejemplo, como sí, sí. en ese referente sí, de otras sí, generaciones. Sí, cada generación tiene.
Y doña Norma Santana.
Doña Norma Santana.
Era impecable.
O sea, es impecable. Yo todavía recuerdo y he conversado recientemente con Maíta, uh-huh. que tiene ya 106 años, aunque wow, me estoy wow, desviando increíble. Un poquito wow. del camino,
sí,
pero
sí,
bueno,
no, pero
encontré
bueno
un puentecito en el camino. Y es como cuando tú tienes ese referente, ese valor, eso trasciende generaciones.
Sí, sí, sí. sí.
Y todavía le he dicho, Maita, envíemelo un mensaje a los locutores. E inmediatamente se prende como un switch. Mis queridos locutores. Mi corazón.
Linda, sí.
con ese, tú sientes ese aire de pasión sí, y de dulzura sí. y de dicción.
Sí.
Pues así pienso, Lisette, ahí quitándome el sombrero.
Tú sabes que con Lisette Selman me pasó en uno de los diplomados del Voice Master que se origina en México. Yo estaba dando uno de los módulos. Y bueno, cuando todos estamos con las cámaras encendidas, estamos haciendo la presentación, y yo veo a Lisette Selman. Digo, ¿yo qué tengo yo que enseñarle a doña Lisette, por Dios? Y entonces le dije a los organizadores del Voice Master, miren, ustedes tienen entre sus alumnos
a una estrella.
Una que puede dar clases.
En serio, Rey. Y eso habla mucho precisamente de esa hambre de aprender, de irse renovando.
De esa humildad.
Sí, y lo que estamos viendo con Lisette Selman, por ejemplo, con su carrera en estos últimos años es eso. Ella pasó por mucho tiempo haciendo noticias con una figura muy establecida como maestra de ceremonias, pero ahora la vemos muy activa con su nueva, con el nuevo giro que le dio en el Canal 4, por ejemplo.
Sí, sí, es decir, sí, una, totalmente diferente.
Una imagen muy renovada.
Más renovada, más ligera, como dirían en estos tiempos, más orgánica. Más orgánica.
Maravillosa.
Y este mensaje es el mensaje de que hay que aprender, hay que reinventarse.
Sí.
Para mí, lo más difícil, que yo también soy egresada de Voice Masters, de la primera generación, lo más difícil ha sido desaprender. Desaprender. Sí. O sea, todo aquello que teníamos como un...
Desmontar todo
desmontar,
eso.
Sí. Es más fácil aprenderlos de cero que tú quitarte todo.
Claro.
Quitarte todo eso.
Esos hábitos.
Esos hábitos, exactamente. Y explorar nuevos horizontes. Que en eso está la locución hoy día.
¿Y a quién más vamos a tener allá?
¿A quién más? Bueno, tendremos a alguien que igual es un referente, una leyenda viva. Porque las leyendas como que se han ido. Sí. Pero es una leyenda viva que tiene un legado extraordinario. Yo no sé cómo, en tan poco tiempo que le vamos a dar el sábado, él va a poder resumir la vida, y se trata de don Elis Pérez.
Wow.
Ay, ay, ay.
Don Elis Pérez, que yo entiendo que todas las generaciones que estamos...
Yo creo que sí.
Hemos sido impactados por él. Sí, sí, totalmente.
Todos nuestros padres, incluso... porque mis padres recordaban aquellos programas de los recién casados. Yo no lo vi. No.
Es por pura referencia que recordamos.
Que hay que estudiar historia.
Sí, hay que estudiar historia. Del béisbol, los primeros... O sea,
claro,
todo lo que se ha ido abriendo en el camino, en la comunicación, ha sido impactado de una manera o de otra.
Y de diferentes ámbitos.
En ámbitos.
Es decir, él ha tenido una trayectoria impresionante, tanto frente a las cámaras como detrás de y en otros ámbitos. Como
y se mantiene.
Claro.
Y se mantiene.
Siempre.
Eso es una, increíble el ejemplo que don Elis Pérez puede darnos a nosotros. Tenerlo ahí es... de alto honor.
Así es.
Y estará con nosotros también el ex Gordo Gordo, cuando se habla de locución, cuando se habla de radio. Sí,
definitivamente.
Rubén Darío Aponte es un nombre que hay que poner sobre la mesa. Uh-huh. Rubén Darío ha escrito el libro más completo de la locución dominicana.
Así es.
Y si hay alguien que puede hacer una radiografía del locutor dominicano,
es Rubén Darío Aponte.
Es él.
Es así.
De modo y manera, señores, que tenemos un manjar.
Totalmente. Y manjar. Tener esa posibilidad de sentarnos todo un sábado en la mañana a escuchar, a nutrirnos y a reinspirarnos. Uh-huh. Óyeme, Hilda, qué linda forma de celebrar el Día del Locutor Dominicano.
Cinco hermosas conferencias.
Sí, sí, juntas. Y además, otro elemento que no es sobre el escenario, pero encontrarnos, abrazarnos,
claro.
Compartir, que un locutor desde Puerto Plata o desde San Juan de la Maguana, Barahona, que vienen desde Dajabón,
sí,
que puedan compartir con un locutor de Higüey o de San Pedro, de Macorís, La Romana, Boca Chica, con los de Santo Domingo, tomarse una foto, todo eso es parte de esa renovada energía que queremos, esa coinonía, esa integración, esa hermandad.
Sí, totalmente.
Que es el mensaje. Y esto es lo que nos da vida y nos inspira. Así y esperamos que sea el mejor regalo.
Entonces vamos a recordar que esto es el sábado 20 a partir de las 8 de la mañana.
Este sábado.
En el auditorio principal de la Biblioteca Pedro Enrique Sureña.
Y que hay que inscribirse. Usted no puede llegar allá y decir, no, yo quiero entrar. Hay que inscribirse porque eso está teniendo mucha aceptación. Se está quedando casi afuera.
Bueno,
si
eso
no
está prácticamente lleno. Pero
inscríbase.
Sí, no lo deje para último momento porque ya en esa semana tendremos que evaluar si tenemos el cupo lleno.
Claro.
Para garantizar que todos estén sentaditos.
Sí, y es bueno celebrar el Día del Locutor de esta forma. Recordamos que la entrada es abierta, pero sí es con registro para un control. Y para nosotros desde World Voices, Hilda, es un de verdad que sí, nos llena de mucho honor y de mucho orgullo poder compartir todas estas celebraciones con el Círculo de Locutores y hacerte un reconocimiento público al trabajo que tú has estado haciendo en esta gestión con el Círculo, de mucha apertura y de mucha actualización, que es muy válido y muy necesario.
Sobre yo creo todo, que cada sí. uno pues cumple una misión en el momento en que está.
Totalmente.
Siempre y cuando se pueda asociar con las personas correctas. Uh-huh. Y por eso yo quiero pues devolverte como una mesa de ping-pong el agradecimiento tan grande para nosotros que significa contar con la experiencia de ustedes, con el corazón de ustedes, con la integridad que es el referente que nosotros queremos para estas generaciones. Y así ha sido. Esta Junta Directiva del Círculo de Locutores Dominicanos se siente muy regocijada por tener esas referencias. ¿Qué de eso es así? O sea, son los espejos simplemente que se reflejan en nosotros. Así que lo agradecemos muchísimo de corazón y esperamos que esto continúe en las próximas generaciones, que sea el ejemplo que les quede.
Claro, que esto vaya
agradecérselo una y otra vez.
Sí,
y van a estar con nosotros también, recordar las filiales. O sea, llegarán locutores desde diferentes puntos y en la celebración del Círculo de Locutores Dominicanos también se está efectuando en cada una de las filiales, no solamente en la capital.
Claro, ese es el evento que cierra la Semana del Locutor. Buenísimo. Que vas a tener varias actividades durante toda la semana.
Sí, tendremos actividad el mismo jueves, está la ofrenda floral.
Exacto.
A las 4 de la tarde, siempre se hace una misa a las 6 y media, y ahí tendremos otros webinars y otras actividades, pero sigan en la página del Círculo, que ahí están todos los detalles.
Todo organizadito. Bueno, Hilda, gracias, muchísimas gracias. Qué lindo tenerte aquí.
Ay, gracias a ustedes, gracias por permitirme nutrirme de este sol.
Y nos vemos el sábado.
Nos vemos el sábado, Dios mediante.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Las palabras tienen el poder de inspirar, motivar y cambiar el mundo si se usan con sabiduría y bondad. Robin Sharma.
Y seguimos en este Camino al Sol. Bueno, vamos avanzando y darle los buenos días, la bienvenida a Cristina Alonso. Ella es especialista en alianzas corporativas de UNICEF en la República Dominicana y tiene para nosotros informaciones importantes sobre el Teletón de UNICEF. Cristina, buenos días y bienvenida a Camino al Sol.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Claro que sí, Cristina. Como siempre, UNICEF trabaja este Teletón cada año para ayudar en la misión que los ocupa aquí en la República Dominicana. Vamos a hablar un poquito de los detalles de esta versión y edición 2024, el Teletón UNICEF 2024.
Sí, pues estamos muy emocionados porque es la cuarta edición de este Teletón que nos permite hacer una movilización ciudadana, poner los derechos de los niños encima de la mesa, en las conversaciones, ver y mostrar que todos tenemos una responsabilidad para, como ciudadanos, como padres, como madres, como miembros de las instituciones, del gobierno, de respetar y de promover los derechos de la niñez. Y también nos permite recaudar fondos para nuestros programas, porque UNICEF se financia exclusivamente de aportaciones voluntarias. Y aprovechamos esta ocasión para recordar que es posible suscribirse como donante mensual de UNICEF, que es posible colaborar con una cantidad de forma constante y que con esa ayuda que logramos de cientos de personas podemos marcar la diferencia en miles de vidas de niños y de niñas en el país.
¿Cuál ha sido la experiencia en años anteriores? ¿Cómo la gente se ha integrado? ¿Han ustedes podido recaudar lo proyectado?
Sí, la verdad que cada año nos sorprendemos en positivo de esa generosidad del pueblo dominicano y vamos superando todos los retos que nos ponemos. Este año el reto es superar la cantidad recaudada del año pasado, que fueron casi 14 millones de pesos. Vamos a ver si lo logramos. Pero la verdad que el pueblo dominicano es muy solidario. En el Teletón tenemos ocasión de ver, además, en detalle algunos de los programas que llevamos a cabo en el país. Y es palpable la diferencia en la vida de los niños antes y después en temas como la desnutrición aguda, en otros temas tan, tan importantes.
Cristina, ¿cuáles son las modalidades que ustedes tienen para esa donación o montos mínimos que ustedes tengan establecidos?
Pues lo pueden hacer por la web del Teletón, que es juntosporlaniñez.org, o por la web de unicef.org. Allí se pueden suscribir como donantes, pero también en los centros comerciales de las ciudades donde estamos, que este año estamos en varias ciudades. Estamos en Santo Domingo, en Santiago, en Puerto Plata y en Punta Cana, aprovechando esta época del Teletón. Y allí hay unos colaboradores en los centros comerciales con la camiseta de UNICEF, del Teletón, que también están invitando al público a suscribirse y a formalizar un compromiso que puede ser todo el tiempo que se pueda, pero que con la ayuda de todos, de verdad, que multiplicamos los resultados.
¿Cuándo es la fecha específica del Teletón de este año?
El Teletón ya es este próximo domingo, día 21 de abril, de 3 a 6 de la tarde, emitida en esta ocasión por el canal 4, Radio Televisión Dominicana, pero también emitida en directo por más de 18 canales de televisión, así que esperamos estar en todos los hogares del país, con todas las familias, disfrutando de una tarde entretenida, de una tarde de solidaridad, de fiesta de la niñez.
Me parece muy interesante, Cristina, estoy viendo la página de UNICEF, cómo tienen de una forma muy práctica, muy fácil, el que tú puedas convertirte en un donante. Hablemos precisamente sobre ese impacto que tiene el trabajo que realiza UNICEF en la niñez. ¿Por qué es importante lo que ustedes hacen?
Pues mira, uno de los proyectos a los que van dirigidos estas donaciones es el proyecto de la desnutrición aguda, para prevenir la desnutrición aguda de los menores de 5 años. Hasta el momento hemos revisado el estado nutricional de más de 87.000 niños menores de 5 años. Y alrededor del 16% de estos niños tenían un estado de desnutrición o estaban en riesgo. Y esto es grave, porque las consecuencias de la desnutrición a corto plazo es que provocan más enfermedades, infecciones, pudiendo llevar incluso a los niños a la muerte. Pero a largo plazo, si esta desnutrición aguda permanece, puede tener efectos en el desarrollo físico y en el desarrollo cognitivo. Con lo cual, las secuelas de esta desnutrición aguda van a continuar de por vida. Van a hacer que ese niño aprenda menos en la escuela, que tenga menos oportunidades en el futuro de tener un empleo bien remunerado y de ser productivo en la sociedad. Entonces, estamos hablando de que con un programa esencial, de alto impacto, con unos sobrecitos de desnutrición, de tratamiento terapéutico contra la desnutrición aguda, que es como una pasta de cacahuete que los niños toman y está muy dulce y les gusta mucho. En un plazo de 3 meses, un niño que está con una desnutrición aguda grave puede salir de ese estado. Si nos encontramos con los niños que están en riesgo de desnutrición, en apenas 3 semanas ese niño ya puede tener una salud estable y un desarrollo adecuado. Entonces, sabemos que tenemos en nuestra mano la posibilidad de aportar el alimento terapéutico a todos los niños que lo necesitan. Y estamos ya presentes en todo el país. Sin embargo, nos faltan 4 provincias a las que todavía no tenemos recursos, no hemos podido llegar y nos gustaría llegar para poder cubrir todas esas necesidades y evitar que los niños estén en un grado de desnutrición.
Cristina, para poner esto en blanco y negro, para que la gente sepa el impacto que tiene el donar 100, 1000 pesos, 10 mil pesos. ¿Cuánto cuesta nutrir a un niño durante esos 3 meses?
Sí, pues mira, con 2.500 pesos tenemos para el tratamiento terapéutico para la desnutrición aguda grave. Y eso significa que el niño que está en una desnutrición aguda grave toma 2 sobrecitos al día. Entonces, es un programa que es económico, ha subido el doble en los 2 últimos años el precio de estos alimentos, pero aún así es un programa que es altamente efectivo y no es carísimo. Pero lamentablemente hay muchos niños a los que les tenemos que suplir este alimento, porque es un 16% de las comunidades más vulnerables. Estamos encontrando que el 16% de los niños tienen algún grado de desnutrición.
2.500 pesos se le va a uno en cualquier cosita.
En un almuerzo.
En un almuerzo.
Sí. Entonces, y los donantes habitualmente nos aportan unos 1.000 pesos al mes. Hay personas que pueden dar más, pero con 1.000 pesos al mes, que son 33 pesos al día, que no es nada. ¿qué hacemos con 33 pesos al día? Claro. Prácticamente nada.
Y precisamente, y es eso lo importante, poner esto en blanco y negro para que veamos el impacto que tiene, porque a veces pensamos que, bueno, yo no soy una...
Que donar es mucho dinero.
Exacto, no voy a... No puedo
donar. Donar millones no, para no. que un niño, no, mire, 2.500 pesos, 33 pesos al día.
Diarios, con eso. Cristina, vamos a recordar que este Teletón es el próximo domingo 21 de abril. Durante eso tres horas se va a estar gestando esto, pero la gente puede desde ahora entrar a la página de UNICEF, a teletón.juntosporlaniñez.org, y ahí entonces pueden comenzar a donar de inmediato.
Así es, pedimos al público que no se espere al día del Teletón. Tenemos que destacar también que hay un sorteo. Vamos a sortear entre todos los donantes mensuales, vamos a sortear algunos premios que han sido donados por los patrocinadores, un Hyundai Grand i10, que todos los años nos cede Magna Motors, 12 vuelos a Miami, Santo Domingo, Miami, ida y vuelta, donados por la Fundación Red, y una bicicleta de adulto donada por Aro y Pedal.
Que encima nos regalan ustedes a nosotros. Sí, increíble.
Bueno, pues darle las gracias a Cristina Alonso, especialista en alianzas corporativas de UNICEF en República Dominicana. Felicitarles por esta edición número 4 de este Teletón de UNICEF. Les mandamos un gran abrazo y ojalá que en este año se pueda, por supuesto, recaudar mucho, mucho más de lo que tienen pensado y proyectado. Un abrazo y éxitos.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Cristina, gracias.
Cristina, lindo día.
Bueno, y así llegamos nosotros al final de Camino al Sol por este día. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Y mientras tanto, este loco que te mira, o esta loca
está
mira,
loca.
Y si te habla con su voz, ya sabes.
En este Día Mundial de la Voz.
Así es, nos vamos con Marc Anthony, una voz hermosísima. Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.